Muy buenos días a cada uno. Queremos felicitar a cada uno de los padres en este día donde estamos celebrando. Y al haber escuchado este testimonio, donde en medio del dolor, el amor de un padre, de una madre, en medio de las circunstancias de la vida, podemos decir que solo el Señor nos puede fortalecer para salir adelante. Y queremos animar a todo papá y a toda mamá que se encuentra aquí, que aunque esté pasando por momentos difíciles, debe de saber que para Dios no hay nada imposible. Y Dios se va a encargar de todo aquello que nosotros no podemos resolver. Algunas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo será el corazón de Dios como Padre? La Biblia nos habla mucho acerca de ello, pero hay una parábola donde Dios quiso reflejar parte de su corazón paternal para que nosotros entendiésemos lo que significa Dios como nuestro Padre. Y no solamente para que lo comprendamos, sino para que podamos imitar ciertas virtudes que nosotros como padres necesitamos para ser padres de ayuda a nuestros hijos. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en esta parábola, el Señor Jesucristo nos habla de algunas características importantes. Sin embargo, quiero que en la medida que leamos, nos demos cuenta que no son los hijos, en este caso el hijo pródigo y el hermano mayor del hijo pródigo, no son la parte central de esta parábola, sino es el padre. Por eso dice Lucas capítulo 15 versículo 11, también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa. Oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos ante ti, Señor, dándote infinitas gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Pedimos, Señor, en este día que tu paz, tu misericordia se derrame sobre cada papá, sobre cada madre, sobre cada hijo. Gracias porque nos das la oportunidad de reconocerte a ti como nuestro Padre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor Jesús, cuando nos dejó la instrucción acerca de la oración a través del Padre Nuestro, ahí está muy claro la referencia en la cual Dios quiere que nosotros tengamos acerca de nuestra relación con Dios. Dios desea que nosotros lo veamos a Dios como Padre y nosotros como hijos. Y en esta relación podemos encontrar, por lo menos les voy a mencionar, 6 cosas importantes que podemos ver en la paternidad de Dios que se convierten para usted y para mí en motivo de esperanza. Y aunque nosotros los que estamos aquí, los que somos papás, quiero decirle que también necesitamos sentirnos como hijos. A pesar que ya tengamos algunas cuantas canas, a pesar de los años que tengamos, hemos formado nuestra propia familia, ¿sí? Pero y de igual manera necesitamos sentir el peso de la paternidad. De ahí que entonces vemos aquí en la paternidad de Dios por lo menos 6 aspectos fundamentales. Uno de ellos es que en el corazón de Dios como padre procura la felicidad de los hijos. Este es también algo que nosotros como padres siempre deseamos. Creo que en la mayoría de los padres eso sucede. Tiene una visión. Dios tuvo una visión de felicidad para el género humano, pero también nosotros como padres queremos la felicidad para ellos. En el acto, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia que los puso en el jardín del Edén. Curiosamente, el nombre Edén significa delicia, abundancia, gozo. O sea que ahí podemos nosotros ver que el propósito de Dios para con el hombre es felicidad. Significa abundancia, delicia, gozo. Esa es la visión, el deseo de todo padre hacia sus hijos. Pero también en el momento, por ejemplo, en el acto de la concepción de aquellos hijos, ahí podemos nosotros ver también de igual forma que el propósito es muy claro. El propósito de un padre es buscar a quien hacer feliz. ¿Por qué papá y mamá, por qué un hombre y una mujer deciden tener hijos? Porque tienen una visión de poder servir y hacer feliz a esos hijos. Y esto lo vemos en Dios mismo. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El deseo de Dios para todos nosotros es realmente la felicidad. Por eso lo dice: el pensamiento que tengo acerca de vosotros es pensamiento de paz y no de mal. Entonces, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, estamos en esta tierra, ¿con qué objetivo? Porque Dios desea también que nosotros seamos felices. Y a papá, aunque usted ya tenga 2 o 3 hijos, algunos tienen nietos, quiero decirle que el propósito de Dios es que usted y yo seamos felices. No solo eso, sino que produce la vocación de servir. Dios en sí mismo, Él desea servirnos a cada uno de nosotros. Dice Isaías capítulo 14 versículo 26: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre las naciones. Oiga esto, la mano de Dios extendida como diciendo que yo quiero servir, yo te quiero ayudar, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La mano extendida de Dios significa que Él desea ayudarnos, servirnos. Entonces, cuando uno se constituye en papá o en mamá, inmediatamente produce una vocación de servicio. Entonces, la atención son los hijos, y con el objetivo de poderle servir, pero también el poderlo proteger del peligro. Y vemos esto en el Señor. dice en Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dios desea que usted y yo tengamos seguridad. También como padres, nosotros deseamos que los hijos estén protegidos de toda especie de mal. De ahí que entonces el primer aspecto que vemos en la paternidad de Dios para con cada uno de nosotros es protegernos, es procurar más bien la felicidad. Entonces la felicidad es también debe de ser el objetivo de todo papá y de toda mamá hacia sus hijos. Si tenemos ese proyecto, es decir, el poder formar un Edén para ellos, eso es lo que todo papá desea. Pero ahora nosotros como padres, ahora quiero que nos pongamos los que somos papás, también Dios quiere que nosotros como padres seamos felices. Así que Dios procura la felicidad. En segundo lugar, vemos en el corazón de Dios como padre que Él acepta el desafío aún conociendo el futuro. En esta parábola vemos aquí que en el futuro se dio, en el caso de estos dos hijos, uno salió pródigo y podemos decir, uno fue rebelde en forma, digamos, abierta y el otro fue rebelde en forma encubierta. Yo sé que el día que nosotros nos unimos en matrimonio con nuestra esposa fue un paso de fe, un deseo de la felicidad. Pero vemos que en el futuro vamos a enfrentar dificultades que nunca quizás nosotros nos imaginamos. Y vemos en el corazón de Dios, oiga esto, siendo Dios omnisciente, sabiendo Dios el futuro, sabiendo que el hombre, aun cuando Dios lo iba a crear y lo puso en un jardín de delicia, en el jardín del Edén, Él sabía de antemano que el hombre se iba a rebelar contra Dios. Él sabía todas las cosas que iban a ocurrir en la tierra y aún así aceptó el desafío conociendo el futuro. Y eso lo vemos como la presciencia divina sobre el hombre. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 dice la Biblia, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un sueño para con cada uno de nosotros. Sin embargo, esos sueños también son amenazados. Y este día hemos escuchado acá un testimonio, o varios testimonios en uno, que forman prácticamente los tres testimonios, todo lo que testificaron se hace uno solo. Y recordaba, mientras testificaba Carlos y Brendita, que siendo ellos alumnos, eran solamente amigos. Te puedo decir, en el bíblico se conocieron. Ahí empezó la amistad y luego pues el noviazgo y luego vino pues el matrimonio. Y claro, aceptaron el desafío de entrar en el matrimonio, poder establecer una familia. Pero vemos circunstancias que nosotros no podemos ver. Sin embargo, Dios mismo en su presciencia, sabiendo lo que iba a venir, Él aceptó el desafío de ser papá. De ahí que entonces encontramos a un Dios planificador, a un Dios que todo lo tiene bajo su administración. Y la planificación de Dios se convierte en nuestra oportunidad. Por eso la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios en su deseo de ser padre, Él vio que la humanidad se iba a descarriar. Él sabía que todo hombre y toda mujer iba a entrar en rebeldía contra Dios y contra Dios iba a pecar. Sin embargo, aceptó el desafío que a pesar de saber lo que iba a acontecer, Él previno que iba a proveer la solución para ese problema, y era la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver acá algo muy importante, que podemos nosotros como padres imitar y pedirle a Dios, y es aceptar los desafíos que vienen en la familia. Eso significa perseverancia, eso significa valentía, eso significa determinación. A pesar de, tenemos que continuar. Existen algunos casos, y quizás probablemente alguno de ustedes ha sido víctima de que un papá o una mamá abandonaron el hogar porque no aceptaron el desafío en medio de las pruebas. En medio de una crisis económica, probablemente un papá o una mamá abandonó a sus hijos. En medio de una enfermedad, en medio de cualquier otra clase de circunstancia, los hijos quedaron abandonados. Sin embargo, Dios, hermano, a pesar de saber que iba a ocurrir tantas situaciones negativas, Él aceptó el privilegio de ser padre y planificó la solución para ese problema. De ahí que en este caso, el padre que vemos aquí en la parábola, nunca se imaginó que su hijo, el menor, iba a ser un hijo rebelde y que le iba a irrespetar, pero igualmente el otro, el hijo mayor. Él nunca pensó que esto iba a acontecer. De ahí que entonces, cuando el hijo menor, el hijo pródigo, volviendo en sí, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Entonces Dios sabía que un día, oiga esto, usted, todos hemos escuchado a través de este testimonio, hemos escuchado que un día alguien vino, le presentó el evangelio, entonces reconoció que era pecador y le dice a Dios: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste sobre la cruz, quiero aceptar esa planificación de rescate que tú habías visto aún antes de que yo naciera. Tú ya habías previsto, Señor, la solución para mi problema. Entonces cuando uno como hombre le dice: Señor, como mujer en el caso de las hermanas, le decimos: Señor, reconozco que me equivoqué, me extravié. Puede ser que nos hayamos extraviado como el hijo menor, viviendo perdidamente o viviendo en rebeldía en forma oculta como el hermano mayor, detrás de la religiosidad, porque el hijo mayor pensaba que era mejor que su hermano menor. Hay gente que dice: yo no soy como aquellos que están en la cárcel, como aquellos que andan robando, como aquellos que andan matando, yo soy buena gente. Esos son los hijos mayores, que se creen que no tienen pecado cuando existe prepotencia. El padre le dice al hijo mayor: hijo, mira, tu hermano ha regresado, entra a la fiesta. ¿Qué pasó con él? Se puso en cuatro y dijo: no. ¿Qué vemos ahí? Rebeldía. Vemos falta de misericordia para con su hermano. Vemos prepotencia y desafiante ante la autoridad de su padre. ¿Cuántas personas que se creen religiosas dicen: yo no necesito nada de Dios, es que yo más bien le echo un favor a Dios? Se creen que son gente buena. La verdad que no existe ninguna persona buena sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Pero aún así Dios aceptó el desafío. Estimados padres, Dios desea que nosotros aceptemos el desafío que van a venir la próxima semana, en un mes, en un año, en 5 años. Pero desde el momento que dimos el paso de fe, aceptar el privilegio de ser padre con una visión de felicidad hacia los hijos, en segundo lugar, eso implica aceptar el desafío, aunque no sé los detalles, pero sé que vendrán problemas. Por eso dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese primogénito entre muchos hermanos. En el momento en que nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, el plan que Dios tenía en ese momento se reactiva, y entonces nosotros entramos en la oportunidad de ser realmente hijos del Señor. En tercer lugar, otra característica de la paternidad de Dios es la perseverancia en su vocación. Vemos en el caso del hijo menor, le causó dolor, desilusión por la rebeldía abierta. Pero en el caso del hijo mayor, también lo desafió y fue desobediente. El hijo menor le pide, oiga esto, parte de sus bienes, lo que a él le correspondía como herencia. En otras palabras, desconsiderado en cuanto a su padre, porque eso significa que papá iba a tener menos ingresos de los que tenía. A él no le importó nada. Se fue a vivir perdidamente, como dice la Biblia. Pero en el caso del hijo menor, del hijo mayor, en este caso vemos también la forma desafiante y rebelde, porque no quiso entrar. El padre le rogó y él no quiso entrar, por prepotente, por soberbia, y eso es pecado. Entonces, a pesar de eso, el padre mira a sus dos hijos y él persevera en su vocación, no abandona su vocación como padre. Quiero decirles algo importante: si Dios hubiese abandonado su vocación como padre, usted y yo no estaríamos en esta tierra, ya estuviéramos totalmente consumidos. Pero porque Dios es fiel, seguimos adelante. Porque Él es fiel, hace que la lluvia descienda, porque tengamos oxígeno, tengamos todas las oportunidades que Dios nos da en la vida. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Qué le parece? Si Dios hubiese abandonado su vocación, hermano, de padre, entonces nosotros no estaríamos aquí. Algunos dirán: pero ¿por qué me he escapado de un accidente, de muerte? ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha abandonado su vocación de padre sobre su vida. ¿Por qué está aquí? Porque Dios no ha abandonado esa vocación. Por eso dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Usted dirá: me he escapado. Sí, muchas veces nos hemos escapado. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel. Aunque nosotros como hijos seamos rebeldes, Dios persevera en su fidelidad. Y por esa perseverancia en su vocación tenemos trabajo. Por esa perseverancia Dios provee lo que necesitamos. Por esa perseverancia no estamos en el infierno. Por esa perseverancia de Dios, Él es paciente con nosotros. A pesar de haberle causado dolor, Él sigue siendo fiel. En cuarto lugar, otro aspecto importante de la paternidad de Dios es la responsabilidad, que es en tratar a todos por igual. Dios nos trata a todos por igual. Vemos en el caso, en el caso del hijo menor, estamos hablando de un hijo descarriado. Y por el caso del hermano mayor, vemos a hijos ciegos y orgullosos. Sin embargo, cuando hace entrar a su hijo menor a la fiesta, quiere también que su hijo mayor entre a la fiesta. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos, en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué importante es esto, que Dios nos ama a todos por igual. El problema es en el ser humano: etiquetamos a las personas, pensamos que este merece y este no merece, este que se vaya al infierno, este que vaya al cielo, que este tenga una buena familia, este no merece nada. ¿Cuántos nos han dicho: esta mujer no se merece el esposo que tiene, o viceversa? La verdad que todos no merecemos nada. Y si Dios, hermano, nos ama a todos por igual, Él no hace acepción por tal razón, ni acepción de raza, ni de color, ni de posición social, ni condición intelectual. Dios nos ama a todos por igual. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también como padres en poder ser responsables para con los hijos de igual manera. En quinto lugar, vemos otra característica de la paternidad de Dios, y es que cree en la restauración sobre las circunstancias. Cada uno de los hijos echó a perder por un momento, o parecía que iba a echar a perder la visión de papá. Sin embargo, Dios se anticipó y creyó en la restauración sobre la misma situación. Qué importante es que para nosotros también como padres podamos seguir creyendo en una restauración. Que a pesar que vengan problemas y dificultades, nosotros podamos decir, yo sigo adelante, sigo creyendo, aunque todavía no veo completamente claro, pero veo ya algunas señales. Por ejemplo, si esto no fuera así, en el caso de Dios, hermanos, las cosas serían diferentes. Pero Dios ha creído que usted y yo podemos retornar. Amén. Dios cree que podemos rectificar. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que el amor, dice, todo lo cree. Es decir, el amor aprende a darle una segunda o tercera oportunidad a los hijos. Así también Dios cree que nosotros podemos retornar a Él. Y Dios no pierde la esperanza que un día nosotros estaremos muy cerca del Señor. De ahí que el creer en la restauración sobre la misma circunstancia. Porque si no fuera así, hermanos, Dios actuaría en venganza, pero no lo hace, sino que sabe esperar, dando otra oportunidad. Y creo que en esta reunión Dios nos está dando una oportunidad a todos. Dios nos está dando una oportunidad. Alguien podría decir, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Usted dirá, bueno, es que alguien me invitó. No, es que es una pregunta importante, porque va más allá de quién le invitó. Es porque Dios quiere darle una segunda oportunidad. Por eso en Juan 3:17 dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de oportunidad. Entonces Dios quiere que seamos salvos, que es decir, que seamos rescatados. Además de eso, el poder creer nos ayudará a reconocer que el adversario de un papá no son los hijos. Los hijos no son enemigos de papá y de mamá. El enemigo es el pecado, es el diablo. El Señor dice en Lucas 5:31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el caso de un médico, ¿cuál es el enemigo? No es el paciente, es la enfermedad. De igual forma, Dios dice, el enemigo de Dios no es el ser humano, es el pecado, es Satanás, que arruina la vida de los hombres. Entonces Dios nos está ayudando a que nosotros tengamos una perspectiva. Si por alguna razón hemos sido, digamos, que confrontados, hemos sido heridos, no son los hijos los que, hermanos, nuestros enemigos, sino que es el pecado y el diablo. Y tengo que hacer una diferencia. Por eso que algunas veces algunos padres toman decisiones totalmente equivocadas, porque le sacan tarjeta roja a los hijos cuando no es hacia ellos, sino hacia Satanás y el pecado que los ha instrumentalizado. Entonces tengo que creer en la restauración, pero tengo que poner los pies en la tierra y ver que a pesar de que un papá esté llorando, se sienta triste, no es el hijo, es el pecado, nuestro enemigo. Y tengo que esperar hasta que surja el arrepentimiento. Y esto lo vemos en el caso de este padre de la parábola del hijo pródigo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero el padre esperó y esperó, hasta que Dios hizo la obra en el hijo menor, en el pródigo, cuando dice, y volviendo en sí, como dice la gente, le cayó el 20, reflexionó, meditó en su condición, y esto lo llevó a poder hacer una comparación. ¿Cómo estaba antes con su padre y cómo está ahora apacentando cerdos? Entonces, al haber hecho ese análisis, se dio cuenta que estaba perdido. Hay momentos en que nosotros tenemos que aprender a esperar, y Dios también lo espera de cada uno de nosotros. Dios nos da tiempo. Si alguien puede decir, yo he andado en esto, en este pecado, he andado en el otro y nada me ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Si en este momento usted no está en el sepulcro, es porque Dios es bueno y no da tiempo. Por eso dice en la segunda epístola de apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no estamos consumidos, porque Dios como Padre es paciente y espera que surja el arrepentimiento en el tiempo que Dios ha establecido. El hijo pródigo recapacitó en su momento, y ese momento va a venir para toda persona que está lejos de los caminos de Dios. De repente podrá decir, la verdad que a lo largo de tantos años yo he vivido de una de otra manera, ya sea como el hijo pródigo o como el hijo mayor. El hijo mayor representa a la gente religiosa, la gente buena entre comillas, pero es prepotente, soberbio, es incrédulo, es vanaglorioso, es mentiroso y cualquier cosa. Pero el otro, como los pecados son más visibles, ¿por qué? Prostitutas, borracheras, apacentando cerdos, estamos hablando de llegar a condiciones de inmoralidad. Entonces, claro, este es el malo, este es el bueno. Como algunos dicen que los dos ladrones que morían al lado de Cristo, el ladrón bueno y el ladrón malo. Yo no sé si usted conoce un ladrón bueno. Todos, el que es ladrón y todo el ladrón es malo. Pero nosotros categorizamos a la gente y nosotros mismos nos ponemos una etiqueta y decimos, yo no necesito volver a mi padre porque yo nunca he ofendido a Dios. Desde el momento en que nosotros nacimos en esta tierra, nacimos, dice la Biblia, en pecado. Y el pecado está. Lo que pasa es que no lo veo, que es otra cosa. El hijo pródigo no veía que había ofendido a su padre, hasta que un día entendió, dijo, no, Dios mío, la verdad que todo lo que hice ofendí a Dios, ofendí a mi padre. Pero el padre siguió creyendo en la restauración. Papá, que está aquí, no pierda la esperanza, porque tenemos que seguir creyendo, porque el modelo de padre es Dios para con nosotros. Y en último lugar, lo que quiero mencionar como otra característica de la paternidad de Dios es que muestra misericordia por amor. Cuando llega el hijo menor a pedirle perdón, llega con una actitud importante, quebrantado, reconociendo que no es digno de que sea restituido a la posición de hijo. Por eso dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando una persona le dice a Dios, Señor, perdóname, perdóname por haber pecado contra ti, te he ofendido, estimado papá, usted y yo como padres también somos hijos. Dichosos aquellos papás que tienen a sus papás vivos, pero tenemos un Padre Celestial, nuestro Dios. Entonces yo tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, tú tuviste un plan para mí, un plan llamado Jardín del Edén, que significa tu proyecto era mi felicidad. Sin embargo, Señor, yo me rebelé contra ese proyecto. No acepté la oportunidad y el desafío. Y ahora me encuentro en una condición lamentable por haberte ofendido a ti. No tanto porque no tengo que comer, porque tengo problemas. Yo recuerdo años atrás, por cierto, aquí en la esquina, para un mes de diciembre, un policía o dos policías agarraron a un ladrón, quizá uno o dos días antes de Navidad. Y el ladrón estaba llorando. Y le decía, señor agente, no me lleve a la cárcel. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué? Es que no quiero estar encerrado en Navidad. ¿Cuál era el dolor de él? es que no iba a tener una fiesta. El dolor de él es porque no iba a estar con su familia y sus amigotes. Pero no estaba llorando por ser ladrón. Oiga esto, ¿cuántas veces nosotros lloramos por las consecuencias de nuestro pecado, pero no lloramos por haber ofendido a Dios? Esta es la clave para aceptar la paternidad de Dios. Ahora, si yo quiero que la paternidad de Dios funcione en mi vida y está disponible, yo tengo que creer primero que Dios procura mi felicidad. Segundo, Dios ha aceptado el desafío sabiendo lo que iba a pasar a lo largo de mi vida, sabiendo los errores que yo iba a cometer. Aún cuando estaba en el vientre de mi madre, Dios me vio en la distancia y sabía todos los detalles que usted ni yo conocemos y los que han de venir. Aún así, aceptó el desafío y él ha perseverado en su vocación y hemos llegado hasta este día. Y Dios ha sido responsable y nos ha dado lo que nosotros no merecemos, porque esa es la vocación de padre. Y Dios ha creído en nuestra restauración. Y ahora Dios nos dice: hijo, si tú entiendes lo que significa herir mi corazón, lo que significa el haberte apartado de mi control, y te arrepientes, yo te restituyo todo lo que has perdido. ¿Qué pasó? Cuando el hijo pródigo le dice a su padre: no merezco ser llamado tu hijo. Fíjese que el padre no le contestó esa pregunta. No merezco. No le dijo: está bien, así, esas son las condiciones, así vas a entrar a casa. No. Y lo que hizo fue, mandó a sus siervos a que le pusieran un vestido nuevo, un calzado nuevo, un anillo en su mano, y mataran el becerro gordo. En la cultura hebrea de aquel entonces, ¿qué significa eso? El vestido nuevo significa restauración de su dignidad. El calzado significa la oportunidad de servir, pues, o formar parte de la empresa. El tener un anillo en su mano significa autoridad como hijo, y el becerro gordo significa gozo. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿qué pasa? Aquello que yo eché a perder por mi propia necedad, Dios me lo va a restituir por misericordia y porque me ama, no porque he ganado puntos. Entendamos esto: a Dios no se le compra por millas acumuladas, no es por obras. Algunas personas dicen: es que yo hice esta obra, yo le hago bien a mi prójimo. Recuerdo que yo tuve un compañero de trabajo muchos años atrás, tenía que 18, 19 años. Me recuerdo que me decía: ¿sabes qué? Me dijo: yo voy a ir al cielo. Yo le dije: ¿por qué? Le dije: ¿por qué crees? Es que yo soy voluntario de la Cruz Roja. Ajá. Y le dije: ¿y qué tiene que ver eso? Yo le hago bien a todos. Yo creo que por ser buena gente, por ayudar, he estado en inundaciones. Me recuerdo que me dijo: en la colonia Santa Lucía, en las inundaciones, yo iba a rescatar gente. Yo creo que eso Dios lo va a tomar en cuenta para ser salvo. Claro, eso es una buena obra, no digo que no, pero no es la obra que Dios toma en cuenta para ser salvo. ¿Cuál es la obra que Dios toma en cuenta? La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por mí. Nosotros, por las obras que hagamos, no podemos acumular puntos, entendamos esto, sino que por la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso el ladrón que moría al lado de Cristo, a manera de un hijo pródigo, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunto, ¿qué buenas obras hizo este ladrón? Ninguna. Si este merecía irse al infierno, como a todos nosotros. Sin embargo, Jesús le tomó en cuenta la obra de fe. En el testimonio escuchamos en esta mañana el versículo de Hechos 16: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando ese ladrón creyó que Jesús estaba llevando todos sus pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, Entonces, en ese momento, al creer que Jesús era su amnistía y que se le podía imputar la justicia de Dios a un inmerecido pecador como este hombre y como todos nosotros, en ese instante Jesús lo absuelve de un plumazo por la fe en lo que él estaba creyendo, que era en la persona de Jesús, en su muerte expiatoria. De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón, a manera del hijo mayor, fue incrédulo. Tuvo la misma oportunidad, pero no entró. ¿Por qué? Porque se burlaba de Jesús. No creía. Y como no creyó, por eso, aunque Dios le dio la oportunidad a los dos, uno aceptó y el otro no aceptó. Hay personas que se pierden de la más grande oportunidad de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Ellos creen que sus obras lo van a hacer salvo. Creen que las religiones llevan a Dios. Estimados señores, no es así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La religión no salva a nadie. Aunque usted está aquí en un lugar de las asambleas de Dios, la iglesia cristiana de Josué, la iglesia cristiana de Josué no salva a nadie, ni las asambleas de Dios, ni los bautistas, ni los centroamericanos. Quien salva se llama Jesús, nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, si yo llego a creer en la obra de Cristo, eso es lo que a mí me absuelve de culpabilidad. No tuvo tiempo el ladrón de irse a bautizar, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero sí tuvo tiempo de creer. Y Dios le restauró y le restituyó lo que el diablo estaba a punto de robarse, que era, ¿qué cosa? La vida eterna. Ese hombre se iba a ir al infierno, pero en ese momento Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cambió su destino porque creyó. En el caso del hermano mayor, del hermano menor, le fue restituido todo lo que había perdido. Le dio la oportunidad al hijo mayor, pero no quiso. Porque la gente religiosa, oiga bien esto, es la que más cuesta que venga a los pies de Jesús, porque se creen buenos y por eso no entran. Dios desea que el propósito original de la felicidad con el cual Dios puso al hombre en el jardín del Edén sea para usted y para mí una realidad. Todos los que estamos aquí como padres de familia, yo sé que tenemos hijos, pero papá necesita un padre celestial. Yo necesito a mi Padre celestial, que es Dios, que me trate como hijo. Yo necesito, ¿qué cosa? Entender el corazón de mi Padre eterno, que el propósito que Él tiene es felicidad para conmigo. Él, sabiendo que en mi caminar, en la distancia, me iba a desviar, sin embargo, aceptó el desafío de no abandonarme. Perseveró en su vocación y me ha traído hasta este día. Ha sido responsable, aunque yo no he sido responsable con Él. Y ha creído en mi restauración, a pesar de toda circunstancia. Y lo que ahora vivimos es por pura misericordia del Señor. Si nosotros entendiésemos esto, nos daría descanso y seguridad. La paternidad de Dios es el modelo a seguir para nosotros como padres, para que podamos imitar y poder realmente cumplir con una verdadera vocación paternal. Ahora, todos aquellos que se sienten huérfanos, oiga bien esto. Tiene usted un padre que le dice: hijo, te estoy esperando. Dios sabe quién es usted. Usted pudo haberse muerto tiempo atrás, y usted lo sabe por algunas circunstancias que usted ha pasado. Sin embargo, Dios en su vocación no ha renunciado. Pero ¿qué necesito hacer? Necesito venir delante de mi Padre y decirle: Dios mío, perdóname. Señor, me he sentido huérfano, no porque tú has muerto, sino porque en mi corazón no acepté tu paternidad. Y esa muerte me ha separado de tal manera que me siento vacío, miserable. Me siento sin objetivos y propósitos en la vida. Tengo problemas existenciales. No sé qué hacer, no entiendo el propósito por el cual estoy en esta tierra. Más ahora, Señor, acepto tu paternidad. ¿Para quiénes? Para los que reconocen que son pecadores, tanto hombres como mujeres, y le pueden decir a Dios: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, acéptame como hijo tuyo, Señor. Y la paternidad de Dios nos dará seguridad, garantía, gozo, libertad, dignidad en medio de cualquier circunstancia. Y podremos nosotros mirar nuestro propio futuro, no por nosotros, sino por la paternidad de Dios. Puedo ver que terminaremos en victoria en el nombre del Señor Jesús. Por eso la Biblia dice: y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo le invito en esta hora a todas personas, a todo papá, a toda mamá que nos ha honrado con su presencia en esta hora, que le pueda decir a Jesús: Señor, aquí estoy, perdóname. Haga una oración de fe y esa oración cambiará su destino. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, mil gracias porque tú no abandonaste el proyecto de papá. Gracias. Hoy, al mirar hacia atrás, solo puedo decir, como muchos otros, soy objeto de la gracia de Dios. Estimado padre, estimada madre, estimado joven, señorita, todos los que estamos aquí, lo más importante de la vida es aceptar la paternidad de Dios. Si usted quiere en esta hora de corazón hacerlo, ahí donde está, esta paternidad Jesús la llamó el nuevo nacimiento, es decir, es un volver a nacer en mi alma, en mi espíritu, un nuevo capítulo de mi vida. Si usted quiere y siente que el Espíritu Santo le dice: hija, hijo, te quiero ayudar, entonces repite esta oración conmigo ahí donde está. Repítala, no en su mente, en voz suave, pero pronuncie estas palabras: Padre eterno que estás en los cielos, gracias. Gracias por amarme a pesar de no soy digno que me des una oportunidad. Perdóname. Perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haberte rechazado por la basura del pecado. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Por la fe en esa verdad, acepto el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para que yo sea una persona nueva, tenga una conciencia nueva, libre de culpabilidad y una vida diferente. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Siga orando con sus propias palabras. Ahora permítame orar por usted. Padre, bendice estas vidas. Señor, gracias por cada hombre, por cada mujer que ha tomado a bien dar este paso. Ahora entonces el Padre nuestro tendrá significado. Ahora entenderé lo importante de la oración. Ahora no me sentiré solo en mi vocación como padre, en el caso de mis hermanas como madre, porque tenemos un Padre celestial. Señor, gracias. Bendice a cada familia aquí representada y a aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra y han tomado la decisión de venir delante de ti. Por lo tal razón, Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos, Jesús. Qué lindo eres, Señor, en Cristo Jesús.